Aragón Radio Podcast.
Bueno, pues a las puertas del 23 de abril, del Día del Libro, del Día de San Jorge, en fin, del Día de Aragón, hoy compartimos el tiempo de entrevista con dos voces que tuvieron mucho que decir y que dijeron mucho, de hecho, en los primeros años de la autonomía de Aragón, es más, en la creación y en la consolidación de la autonomía de nuestra comunidad autónoma. Para empezar con Santiago Marraco, primer presidente de la etapa autonómica de nuestra comunidad autónoma. Señor Marraco, ¿qué tal, cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos y fresquitos.
Fresquitos días. ¿Celebra usted, señor Marraco, de alguna manera especial el Día de Aragón habitualmente?
Bueno, sí, normalmente yo suelo acudir a los actos que organiza la comunidad autónoma en la Aljafería, ¿no? Uh-huh. Y darse un paseo por Zaragoza, que está muy bien.
Uh-huh. Es decir, procura pasarlo, si puede, por Aragón, ¿no?
Sí, todos los años lo paso aquí.
Oiga, señor Marraco, ¿de qué toca hablar este año en el Día de Aragón?
Pues yo pienso que de renovar el consenso político entre todas las fuerzas políticas aragonesas, ¿no? O sea, la necesidad de recuperar otra vez la normalidad en la vida política, después de estos años de la política de la crispación. Yo creo que tenemos que recuperar otra vez lo que es el talante aragonés, ¿no? Sentarse en una mesa, hablar y llegar a acuerdos.
Sí, siempre se ensalza eso, de hecho, ¿no? De nuestra comunidad autónoma, la capacidad de pactos de los diferentes partidos políticos, sin poner el acento especialmente en unos o en otros, sino en general en otros. Bueno, ahora mismo tenemos un gobierno con cuatro partidos y tenemos un parlamento, unas Cortes de Aragón, con más diversidad de grupos parlamentarios que nunca.
Sí, bueno, pero eso ha sido desde siempre, ¿eh? O sea, las primeras Cortes de Aragón ya tenían cinco partidos, cuando en las Cortes Generales había, como mucho, pues había, digamos, dos grandes partidos, ¿no? Dos grandes fuerzas, y luego, si descontamos a los nacionalistas, partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco, pues el resto, yo creo que había, estaba menos fraccionado el Parlamento de la Nación que el de Aragón, ya desde el principio, ¿no? O sea, que aquí tenemos hábito, tenemos costumbre de tener una representación compleja, ¿no?, en las Cortes. Y de ahí la formación de los gobiernos. Ha habido gobiernos... Yo tuve el primer gobierno con el 50% de los diputados. Pero a partir de allí, en Aragón, siempre ha habido gobiernos de coalición.
¿Y usted cree que esto es mejor que un gobierno de mayoría absoluta? O
sí, yo creo que sí. Yo creo que es sano. El tener puntos de mira distintos. Es que hay que tener en cuenta una cosa. Una vez que se producen las elecciones y uno sale elegido presidente, gobierna para todos, ¿eh? No gobierna solo para los que le votaron. Tiene que gobernar para todos, ¿no? En ese sentido, es necesario tener la mente muy abierta y la capacidad de entender que hay personas que tienen, no digo necesidades distintas, porque al final las necesidades de todos son prácticamente las mismas, pero la manera de aplicar las recetas para resolver nuestros problemas tienen que ser menos partidistas y más por el interés general, ¿no? Sí. En ese sentido, si hay gobiernos de coalición, pues hay más voces dentro, ¿no? Sí. Más voces dentro a la hora de tomar las decisiones.
Evidentemente este 23 de abril, marcado por los 40 años del Estatuto de Autonomía, de la Autonomía, ¿qué ha supuesto la autonomía para Aragón, señor Marraco?
Hombre, yo creo que tenemos que darse una vuelta por la comunidad para ver cómo estamos, ¿no? Bueno, en general, España, lo que le ha venido bien a España fue la democracia y la Constitución, ¿no? Pero, desde luego, Aragón está relativamente mejor que en proporción al resto de España que estaba en la época de la dictadura, ¿no? Yo creo que nos ha venido muy bien.
¿Usted considera que tiene que haber cambios en el Estatuto de Autonomía? Ya sabe que todos los diputados, todos los partidos acordaron impulsar un proyecto de reforma que contemple, por un lado, la supresión de los aforamientos y sí, por otro, el hecho de que se evite la pérdida de representatividad entre las provincias. Es decir, que sí o sí las tres provincias tengan por lo menos 14 diputados. No sé si comparte, bueno, estas dos ideas y si cree que pues habría que incluso lanzar alguna más.
No, pues yo la segunda no la comparto, ¿eh?
No,
o
la
sea,
comparte.
No, porque estamos construyendo Aragón, no estamos construyendo tres provincias. ¿Qué sentido tiene? Es que somos distintos los oscenses, yo soy de la provincia de Huesca, que ahora que vivo en Zaragoza o de Teruel, es que somos diferentes para tener que tener un tratamiento distinto. Yo creo que eso es una visión provincialista que no tiene sentido. Si estamos construyendo Aragón, lo construimos los aragoneses, pero todos juntos. Y eso no tiene nada que ver con la representación provincial. ¿Y por qué no hacemos una representación por comarcas? Al final no tiene mucho sentido, ¿no? Porque también Teruel es muy diverso. Tiene muy poco que ver el Bajo Aragón, la zona de Alcañiz, digamos, con Jabalambre, ¿no?
Ya sabe de todos modos que en Teruel tienen... mucha gente tiene la sensación de abandono, de olvido, ¿no? Y que seguramente vayan por ahí las cosas.
No, pero esos son problemas como lo tuvo Huesca. La provincia de Huesca en los años 50 o 60 se vació prácticamente toda lo que queda entre, digamos, el eje de Jaca, Sabiñán y luego hasta Graus y toda la Sierra de Guara. Toda esa zona se vació. Perdimos, Huesca perdió, pues como del orden de cientos de pueblos, ¿no? Que se cerraron y la gente emigró, ¿no? El problema que tenemos es de los propios recursos endógenos que tenemos. Pero, sin embargo, la provincia de Teruel está espabilando, pero mucho, ¿eh? Por ejemplo, toda la historia de la trufa en la zona más comprometida de Teruel, que es la meseta más alta, ya lindando con Valencia, en la zona de Sarrión, pues está funcionando muy bien con los cultivos de la trufa, ¿no? Es decir, esta idea que se tiene de decir, a ver qué me dan, a ver si me traen empresas, a ver no sé qué, no, mire usted, lo que tenemos que hacer es desarrollarlos con los propios recursos que tenemos, porque es la única manera de seguir prosperando, ¿no?
¿La despoblación, afrontar la despoblación es el gran reto que tiene Aragón? ¿O desde su punto de vista, cuál es el gran reto que tiene nuestra comunidad autónoma o los grandes retos para los próximos, ya no le digo 5, 10, 20, 30, 50 años?
Bueno, no es tanto la despoblación, porque realmente la pérdida de población es más bien un problema de envejecimiento, ¿no? De la población, sobre todo, la provincia de Huesca, ya aquella etapa dura ya la pasó en los años 60-70. Pero Teruel, el problema que tiene es que están desapareciendo, está disminuyendo la población por goteo, porque está muy envejecida, ¿no? Por tanto, yo creo que no es un problema de eso que llaman de la España vaciada, sino del excesivo peso y atractivo que tiene la ciudad de Zaragoza, ¿no? O sea, que absorbe no solamente el resto del interior de Aragón, sino que arrastra también a las provincias limítrofes, digamos, de Soria, Guadalajara, etcétera, ¿no? Entonces, un reequilibrio territorial sí que es necesario. Y ahí para eso hay que fortalecer las cabeceras de comarca, ¿no?
Le decía antes si introduciría, al margen de esos dos que comentaba yo, algún cambio más en el Estatuto de Autonomía.
No, yo creo que no. Creo que tenemos ya... Es que está sin terminar de desarrollar la última reforma del Estatuto. Aunque dan competencias que tenemos que pensar si nos interesa recibir o no, o en qué momento tenemos que recibirlos, y luego desarrollar todas las relaciones de la participación en los presupuestos del Estado, de todos los contenidos que tiene que se introdujeron en la última reforma.
Toca hablar de financiación autonómica y de la reforma de la financiación autonómica, que es un asunto capital, desde luego, para nuestra comunidad autónoma. ¿Usted cree que es posible un consenso de los partidos a nivel nacional para reformular la financiación autonómica y que en ese acuerdo nuestra comunidad no salga mal parada?
Desde luego... Si entendemos que la financiación autonómica consiste en que cada uno vaya a ir a ver si se lleva un trozo más grande del pastel, de la tarta, al final habrá alguno que se quedará sin comer, ¿no? O sea que obligatoriamente las comunidades autónomas se tienen que poner de acuerdo. Pero el debate de la financiación no tiene que ser de todas las comunidades autónomas contra el Estado, sino que una vez decidida cuál es la participación en los ingresos del Estado que corresponde a las comunidades autónomas, el reparto de esa cantidad fijada ya, si tiene que poner de acuerdo por consenso entre todas las comunidades autónomas. Porque ahora tal como se entiende la financiación, es que el presidente de la comunidad autónoma tiene que ir a Madrid a ver cuánto saca, y no debe ser eso, sino que el presidente de Aragón tendrá que reunirse con el resto de los presidentes de las comunidades autónomas para ver de la cantidad de dinero que hay encima de la mesa, cómo se la reparten entre todos ellos, ¿no? Y por eso sí que es necesario cambiar esa visión, esa óptica de a ver qué saco de Madrid, a ver cómo me pongo de acuerdo con los demás.
Termino, señor Marraco. Fíjese, más allá evidentemente de la pandemia, que es el asunto que ha capitalizado la actualidad en los últimos meses, en los últimos años de hecho, más allá también lógicamente de la situación en Ucrania, de las derivadas que ha tenido esto, por ejemplo, en forma del aumento del coste de la energía, los temas que más están protagonizando ahora mismo el foco de la actualidad son el asunto de los Juegos Olímpicos, el asunto de la Romareda. Usted, que doy por hecho que sigue la actualidad de nuestra comunidad autónoma al día, ¿cree que se está hablando de lo que hay que hablar verdaderamente en nuestra comunidad autónoma, señor Marraco?
Yo creo que el presidente Lambán está lanzando mensajes que no tienen nada que ver con las dos cosas que me acaba de citar, ¿no? Yo creo que el problema de la Romareda no es un problema del gobierno de Aragón, ¿eh? Es un problema...
No, yo le he preguntado en general, por lo que marca la actualidad, ¿no? Por los asuntos que marcan el debate, ya no solo político, sino público.
Sí, el debate público de barra de bar, ¿no? Bueno, que es lo que le interesa a la gente en el cotidiano, cada día, ¿no? En cuanto a lo de la Olimpiada, yo tengo mis dudas de que a España le interese organizar una Olimpiada de invierno, ¿no? No tenemos deportistas de élite para decir que tenemos aseguradas, no sé, al menos un medallero digno, ¿no? Me parece que esa es la tercera vez que se va a pedir celebración de Juegos Olímpicos en España, o la cuarta, porque también otra vez se lo pidió también Andalucía, pero para el Pirineo ya sería la tercera, ¿no? No lo sé, tampoco tiene tanta importancia, ¿no? Y el debate con Cataluña, pues es que parece completamente absurdo, ¿no? Lo que no entiendo es por qué la Federación Española decidió, el Comité Olímpico Español decidió que había que hacerlo compartido entre dos comunidades autónomas, ¿no? No acabo de entenderlo, ¿no? Pero vamos, yo decirte que tampoco, yo no le quitaría importancia, ¿no? Tampoco tenemos tanto peso en el sector de la nieve. Toda la nieve que tenemos en el Pirineo, en nuestras estaciones, cabe en un valle de los Alpes, ¿no? Claro, eso de que podemos competir a nivel internacional no es cierto. Nosotros tenemos una nieve para nuestra clientela, para la gente que vive alrededor, también para el sur de Francia, ¿no? Pero no podemos competir en absoluto con los Alpes, ni en calidad, ni en cantidad, ni en instalaciones, ni en nada de eso, ¿no?
En fin, luego les preguntaremos a los oyentes cuáles son los asuntos que les preocupan en este Día de Aragón, de la actualidad de Aragón, del presente y del futuro de nuestra comunidad. Señor Marraco, que tenga un feliz Día de Aragón, ¿eh? Muchísimas gracias.
Vale, igualmente para todos, ¿eh?
Vamos a sumar más voces, más protagonistas. Queremos saludar también esta mañana a José Luis Merino, ponente del Estatuto de Autonomía de Aragón y presidente de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación. Señor Merino, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El Día de Aragón de este año, enmarcado en el 40 aniversario también del Estatuto de Autonomía, como quien dice, no solo en el tiempo, sino de alguna manera también con el reconocimiento para Andalán, porque su defensa de las libertades también contribuyó a que se alcanzase la autonomía.
Es cierto.
¿Usted se acuerda del día de la aprobación? Del estatuto que hizo aquel día, ¿se acuerda?
¿Te refieres a la aprobación en Aragón o la aprobación en Madrid?
Bueno, aprovecho y le pregunto por las dos. Yo le decía por la aprobación en nuestra comunidad autónoma, pero sí, tiene razón, le pregunto por las dos.
Vamos a ver, yo viví intensamente los dos momentos. Yo fui el portavoz entonces de Unión de Centro Democrático, de UCD, en lo que era el anteproyecto o borrador de anteproyecto de Estatuto de Autonomía. Entonces, bueno, este proceso fue muy largo, pasó por una serie de etapas. Tú me preguntas exactamente por la aprobación. La aprobación se celebró en un acto en la Diputación Provincial de Zaragoza, lo que se llamó la Asamblea Mixta. Le llamaban también, de una manera cómica, porque éramos 101, y se decía ya la Asamblea de los 101 dálmatas. Éramos todos los diputados provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel, más los diputados y senadores. Entonces, esto formábamos la Asamblea, que se reunió hasta las 2 de la madrugada de aquel día en que se aprobó el Estatuto de Autonomía. Me acuerdo perfectamente, sí.
Usted tiene escrito un libro, bueno, tiene escrito muchos libros, pero tiene uno en el que ahonda en el cómo se creó, ¿no? El cómo se gestó el estatuto. El libro se llama Comentarios al Estatuto de Autonomía de Aragón. Luego tiene otro que escribió con otras personas en el que también ahonda en la importancia del estatuto para Aragón, lógicamente, y dice, en lo personal, dice, no tengo ninguna duda de que lo esencial de mi vida política, casi 15 años de dedicación a ella, escribió en su momento, está íntimamente ligada a la elaboración primero y al desarrollo después del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Es cierto, es cierto. Yo siempre he dicho que yo entré en política por razón del Estatuto de Autonomía. Es decir, yo estaba muy tranquilo en mi profesión, entonces como notario de la Villa de Fuera, y vino a verme Juan Antonio Bolea Foradada, que en paz descanse, entonces presidente de la Diputación General de Aragón, órgano preautonómico en aquellos momentos de la comunidad que iba a ser Comunidad Autónoma de Aragón, y me planteó la posibilidad de entrar en el partido de Unión de Centro Democrático. Y el anzuelo que me lanzó fue, si vienes, estarás en el equipo de redacción del Estatuto de Autonomía. Cumplió su palabra, estuve, fui además el portavoz dentro de Aragón. Después ya cuando llegó al Congreso de Diputados, fueron otros diputados los que se encargaron de su defensa, entre otros pues José Luis de Arce, por ejemplo. Y sí, esa es la razón, es decir, yo entré en política por razón del Estatuto de Autonomía, es cierto.
Y le tocó discutir mucho, entre otras cosas, le tocó discutir qué era o qué es Aragón y qué vía le interesaba para alcanzar la autonomía y el Estatuto.
Es cierto, bueno, yo en la vía no intervine porque eso fue una decisión del Gobierno de la Nación que consideró muy oportuno, yo creo, en aquellos momentos, que la inmensa mayoría de las comunidades fuéramos por el camino que se llamaba lento del artículo 143. Es cierto que había muchas, entre otras Aragón, que probablemente no teníamos toda la estructura que podía tener en esos momentos Cataluña o el País Vasco para desarrollar todas las posibles competencias que son nuestras filiales. Eso fue una decisión, por supuesto, del Gobierno de la Nación. Yo sí me opuse desde el primer momento en que Aragón se llamara nacionalidad. Ni nacionalidad secas, ni nacionalidad histórica, como luego ha quedado en la reforma que se hizo en el año 2007. La razón es muy sencilla. Si se habla de nacionalidad histórica, se está hablando de un Aragón cuando era nacionalidad, es decir, cuando era reino, a partir del año 1035 hasta Felipe V con los decretos de Nueva Planta. Pero claro, yo defiendo un Aragón histórico mucho más largo. Antes que eso era condado, después que eso fue una región de España y en estos momentos es una comunidad autónoma. Para mí, por eso hablaba yo entonces de identidad histórica y nunca de nacionalidad histórica.
¿Qué es lo mejor que le ha dado a Aragón la autonomía y el estatuto?
Bueno, pues hay muchas cosas. Yo como soy un fan absoluto del derecho foral aragonés, pues ha sido la posibilidad para mí, lo más importante para mí, como jurista además, es haber podido recuperar las Cortes de Aragón, es decir, el órgano legislativo que tuvo siempre hasta los decretos de Nueva Planta de Felipe V, y con eso poder regular adecuadamente el derecho foral aragonés. Por supuesto, además de esto, pues hombre, Aragón consigue un autogobierno, que es importante, una descentralización política importante, y todo eso, desde mi punto de vista, lo conllevan las comunidades autónomas y el sistema autonómico.
¿Tiene que haber cambios en el estatuto hoy en día? Ya sabe que todos los diputados, todos los partidos, acordaron, por ejemplo, impulsar un proyecto de reforma que contemple la supresión de los aforamientos de los miembros de las Cortes y del Gobierno de Aragón, y también, de alguna manera, evitar la pérdida de representatividad entre las provincias para garantizar que, aunque pierdan población, las tres provincias tengan, y esto se hace mirando a Teruel fundamentalmente a día de hoy, tengan 14 escaños como poco para la elección de las Cortes. ¿Qué le parece a usted estas dos propuestas?
Yo creo que es buena esa reforma. Creo que ya se está proponiendo en estos momentos en las Cortes. Las dos reformas me parecen muy importantes, pero aunque nos queda una tercera, limitar los mandatos tanto de los diputados como de la presidencia del gobierno. Quiero decir que en estos momentos, cuando vemos gobiernos que han durado 12 años, por ejemplo, de Marcelino Iglesias, yo creo sinceramente que, como en otros muchos países del mundo, dos mandatos legislativos, y me refiero tanto al presidente del gobierno como a los diputados, creo que es suficiente. Esta tercera reforma tendrán que llevarla a cabo algún día también.
Es decir, desde su punto de vista, como mucho, de tanto el presidente de Aragón, o, por hacerlo más sencillo, cualquiera que sea diputado, como mucho, 8 años.
Sí, no, diputado y concejal, y cualquier cargo público. Especialmente un cargo electivo Es decir, cuando se somete a la elección del pueblo, yo creo que como mucho, 8 años. Y además hay una cosa muy sencilla. Cuando uno llega a la política, lo digo por mí mismo, llega con mucha ilusión, con muchas ideas, con muchas posibilidades de actuar. Cuando pasan ya 8 años, todo eso se va minorando. No digo que se pierda, se aminora. Y vienen otros detrás, que las tienen tan frescas como las tenías tú hace 8 años. Dejemos paso a los que vienen detrás.
Esto ya sabe que hay algunos partidos que incluso lo llevaban en las bases, digamos, de configuración de ese partido, pero que luego incluso los que lo llevaban como base del partido lo han reformulado para alargarlo en el tiempo. Es decir, que la política debe tener algo que invita, cuando uno está en la política, a quedarse más tiempo.
Pues hombre, sí, supongo que debe ser eso. A mí no me ocurrió, desde luego. Yo siempre consideré, y eso es lo que hice, yo tuve 2 mandatos en las Cortes de Aragón y pensé que el tercero ya sobraba, que estaba de más, aunque me hubieran elegido, es decir, ya no. Y yo creo que con 8 años de ejercicio de un cargo público es suficiente. Los partidos, lo que pasa es, o las personas que entran en los partidos, a lo mejor es que se apoltronan excesivamente, algunos, no todos. Pero sería conveniente esa reforma, sí.
¿Aragón tiene que comparar su estatuto con los de otras comunidades autónomas, señor Merino?
No, ¿para qué? ¿Por qué? Yo creo que Aragón tiene la identidad suficiente propia, sin tener que estar mirando de reojo permanentemente, ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para arriba, ni para abajo. Y así, ese es uno de los grandes defectos que ha tenido esta tierra. Es decir, está mirando de reojo a los demás. No, Aragón tiene la suficiente personalidad por sí misma, sin necesidad de estar mirando a nadie.
¿Suele celebrar San Jorge de alguna manera especial? ¿Hace algo especial el Día de Aragón? Se lo estoy preguntando esta mañana a todos los que pasan por el programa.
Pues hombre, entre otras cosas, tengo un hijo que se llama Jorge, que nació la víspera de San Jorge, y que me voy precisamente a poder celebrar su cumpleaños y su santo. Esa es la mayor, para mí en estos momentos, es el mayor homenaje que le hago a San Jorge. Mi primer hijo llamarse Jorge.
Pues felicítelo de parte de los de la radio. José Luis Merino, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Aragón Radio Podcast.